Hace 40 años nuestra utopía fue la democracia. Yo les propongo que nuestra utopía hoy sea la igualdad.
No, la Argentina hoy está a la deriva, tratando de tapar parches.
Vamos a hablar clarito. Hay proscripción.
La grieta famosa, que es un invento de la política para generar odio y desde ahí conseguir más votos.
Vas a meter preso a Videla.
A todos los responsables.
Estamos trabajando en armar una estrategia para enfrentar la izquierda a nivel internacional.
La izquierda tiene que pelearle y la peleamos todos los días.
Si vos le tenés bronca, le tenés lo que le pelear, lo que tenés le bronca, pero lástima a nadie.
La moneda ya está en el aire. Empieza Cara o Seca en FM Concepto.
Buenas tardes, otra vez en la hora del regreso en Cara o Seca. Los saluda Patricia Lee y me acompaña Juan Lehmann. Hola Juan, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, Patricia. Estoy bien. La verdad es que debo reconocerte cómo honraste la palabra empeñada. Vos la semana pasada me prometiste que iba a llegar el frío a la ciudad de Buenos Aires. Miro la pantalla del televisor que me indica 19 grados en la ciudad de Buenos Aires. Yo extraño el calor todavía.
Bueno, 19 grados todavía no es frío.
Yo quería bermudas, quería ojotas. La ola de calor no estaba tan mal, Patricia.
Sí. Te lo debo confesar. Ya tenía que terminar, pero no en un día como hoy, en que han coincidido todos los paros en la ciudad de Buenos Aires. Casi que no puedo llegar a la radio porque había paro de subterráneos, los colectivos estaban llenos de gente, en el centro había un montón de manifestaciones.
Además, ayer estuvimos tratando la de ATE, la Asociación de Trabajadores del Estado, que bueno, se movilizaron en los reclamos que habíamos charlado durante el día de ayer con Hugo Godoy, y también, por supuesto, en reclamo contra el Fondo Monetario Internacional. Es un año electoral, es probable que en el marco de la situación económica que atravesamos y del acuerdo con el Fondo haya crecientes movilizaciones sociales contra el gobierno o en reclamo de medidas puntuales.
Bueno, en este contexto haremos nuestro programa de hoy. En primer lugar, hablando de este tremendo lío político que se ha armado a partir de las decisiones de cómo hacer la votación en la ciudad de Buenos Aires y la crisis en la alianza o en la coalición opositora.
Además, vamos a estar hablando también sobre las elecciones provinciales, porque claro, nosotros estamos enfocados en el escenario nacional y a partir del anuncio de Horacio Rodríguez Larreta, el jefe de gobierno porteño, también en las de los comicios de la ciudad de Buenos Aires. Pero claro, empieza el calendario electoral en distintas provincias, vamos a estar metiéndonos con eso y sobre todo, la otra vez hablábamos de cómo se canaliza el descontento social, que a veces iba por derecha, pero también parece ser que hay alguna apuesta por algunos sectores de izquierda también en provincias puntuales. Vamos a estar metiéndonos también con eso.
Bueno, vamos a hacer entonces todo un panorama de lo que pasa en la situación política y electoral en el país. Y después vamos a seguir con elecciones porque el 30 de abril son las elecciones presidenciales en nuestro vecino Paraguay. Así que también estaremos hablando de elecciones.
Y tengo también un informe que estuvimos armando acá para Cara o Seca sobre un fenómeno que viene dándose hace algunos años, no comenzó ahora particularmente, que es el de las personas en situación de calle que se acercan al aeroparque de la ciudad de Buenos Aires. Claro, al no tener ningún techo, encuentran este establecimiento y duermen allí. Es un fenómeno que había comenzado ya hacia 2017, 2018, se frenó naturalmente con la pandemia y ahora volvió a ocupar la primera plana de varios diarios y en este momento hay más de 50 personas en situación de calle que esperan todavía una respuesta para encontrar algún techo o forma de solventar sus necesidades sin recurrir al aeroparque de la ciudad de Buenos Aires.
Qué terrible, ¿no?
Realmente conmovedora las imágenes, estuvimos caminando por ahí de noche y es muy fuerte, shockeante ver a las familias durmiendo al lado de familias que pasan con sus valijas para vuelos nacionales, de cabotaje o internacionales. Es realmente shockeante el contraste que se ve ahí.
Empezamos nuestro programa.
Cara o Seca de Sputnik en Concepto FM 95.5.
La interna política desatada en el PRO, el partido de Mauricio Macri, y en la alianza opositora Juntos por el Cambio, esta semana abre más incógnitas todavía, si es que no las había, para las elecciones primarias de agosto y para las elecciones presidenciales y generales de octubre en Argentina. Hasta ahora parecía más o menos claro que la coalición liderada por Mauricio Macri, que está formada por su partido, el PRO, y por la Unión Cívica Radical como socios fundamentales, también por otros, venía liderando todas las encuestas. Incluso parecía que tenían una situación bastante clara, porque el PRO, que es un partido fundamentalmente basado en la capital, en Buenos Aires, en donde lleva 16 años gobernando, primero con Mauricio Macri y luego con su heredero Horacio Rodríguez Larreta, parecía tener muy claros y definidos sus candidatos internos. Es decir, tenía un candidato que era Horacio Rodríguez Larreta, el jefe de gobierno de Buenos Aires, y Patricia Bullrich, la ex ministra de Seguridad de Mauricio Macri. Ambos ocupando como un espacio o un nicho distinto, porque mientras que Rodríguez Larreta propone terminar con la grieta y ser conciliador, digamos, con otras fuerzas políticas y buscar el centro político, Patricia Bullrich tiene una posición muy dura, una posición de derecha dura, que dice que no puede conciliar con los que están hoy en el gobierno, con el oficialismo. De manera que esto parecía algo como saldado y acordado, que estos dos candidatos iban a competir por el espacio de Juntos por el Cambio. Pero esto, que era algo que ya parecía como la única certeza que había en el terreno electoral, se hizo trizas esta semana con la decisión de Horacio Rodríguez Larreta de dividir en dos las elecciones nacionales de las elecciones de la ciudad. Es decir, se vota el mismo día, pero se vota en dos urnas. Unos votan por presidente y por diputados y senadores, y otros, en la otra se vota por jefe de gobierno y legisladores de la ciudad. Esto, que parece un tecnicismo, realmente tiene tremendas consecuencias, porque Mauricio Macri quiso imponer a su primo Jorge Macri como el candidato oficial del PRO en la ciudad, pegado a la boleta presidencial. Y resulta que la decisión de Horacio Rodríguez Larreta entonces despega la votación del jefe de gobierno de la ciudad de la votación presidencial y le da más aire a otros candidatos que por ahí no tienen un candidato o un referente presidencial preciso. Por ejemplo, Martín Lustó, el candidato de la Unión Cívica Radical, un partido centenario en Argentina que es aliado del PRO, pero no es el PRO. Y que en las elecciones anteriores, cuando ganó Horacio Rodríguez Larreta, estuvo a muy poquitos puntos de ganarle a Horacio Rodríguez Larreta también. Esto coloca al borde de la ruptura al PRO y a Juntos por el Cambio, porque Macri acusa a Rodríguez Larreta de querer entregarle la ciudad a otro partido, al Partido Radical. De manera que hay una situación impensada en la oposición, en la alianza que supuestamente tendría que tener claros los candidatos para ofrecer una alternativa a la crisis que tiene y que presenta el oficialismo. Pero si esto pasa en la oposición, en el oficialismo las cosas no están peor, no están mejor, porque no se sabe ni siquiera quiénes pueden llegar a ser los hipotéticos candidatos. El presidente Alberto Fernández dice que se va a presentar, pero el rumor es que se baja. Ya no hay un operativo clamor para postular a Cristina Kirchner. Queda en carrera el ministro de Economía, Sergio Massa. En carrera, nunca ha dicho hasta ahora que se va a presentar, pero es la única figura de peso que existe en el frente de todos que puede llegar a tallar frente a un Rodríguez Larreta o a una Patricia Bullrich. Y otros, como Guado de Pedro, que es el ministro del Interior. Pero si bien es una figura conocida en el ambiente de los derechos humanos y se ha hecho conocer como ministro del Interior estos años, realmente no es una personalidad política conocida en todo el país. Pero no solo eso, sino que hoy también, hablando de manifestaciones, había manifestaciones frente al Ministerio de Acción Social de un movimiento que siempre apoyó al gobierno, que es el movimiento Evita, y los movimientos de los trabajadores excluidos y los movimientos piqueteros, vamos a decir, que son los que reciben planes sociales. Y hoy desafiaban a la ministra Victoria Tolosa Paz exigiéndole aumentar estos planes sociales, y la ministra les decía que si están muy descontentos con el gobierno, se presenten también en las PASO, en las primarias abiertas de agosto. De manera que lo que no está claro en la oposición tampoco está claro en el oficialismo. Y desde ya que quien está cosechando toda esta tormenta, este terremoto político, es el libertario Javier Milei, que se frota las manos. El quiebre del PRO le viene, pero de primera, porque Javier Milei es un candidato bastante cercano a las posiciones de Patricia Bullrich y de Mauricio Macri. Y si hay una ruptura o una crisis dentro del proyecto de Juntos por el Cambio entre Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich, es posible que muchos de los votantes de Patricia Bullrich directamente decidan ir a una opción más clara, más radical, y que está cosechando cada vez más adhesiones en todo el país. Según una encuesta que encargó el gobierno, el oficialismo, hoy hay paridad entre las tres principales fuerzas políticas. Es decir, ya Javier Milei se pone de igual a igual con el Frente de Todos y Conjuntos por el Cambio. Es decir, estaríamos en un panorama electoral de un tercio, un tercio y un tercio. El avance de Milei es muy grande, sobre todo entre los hombres y entre los jóvenes de 16 a 29 años. Un 35% casi de los jóvenes de esa edad lo votarían a Milei. Puede parecer increíble porque es un candidato que ha dicho que está a favor de la libre venta de armas, que está a favor de la venta de órganos, ha hecho declaraciones tremendamente polémicas. Tiene un programa político que parte de eliminar el Banco Central, propone dolarizar la economía, lo cual sería un sufrimiento terrible para toda la población porque significaría un salto devaluatorio tremendo. Y sin embargo, prima el descontento, prima la bronca contra las dos corrientes tradicionales de la Argentina, contra el oficialismo y contra la oposición. Esto, que es el fenómeno de hoy, también se ve ampliado por otro, que si bien todavía no está claro, parece que en vez de dividirse en tres tercios, se dividiera en cuartos, porque hay otro fenómeno que está creciendo, que es la abstención o la indefinición de las encuestas. Por supuesto, es muy difícil saber qué va a pasar al día de hoy. También tenemos, como vamos a hablar después más adelante, un crecimiento de también del descontento por otro lado, que es por el lado de la izquierda en Argentina. Pero de cualquier manera, el panorama electoral se está complicando lo suficiente como para que, en medio de una situación económica desde ya complicada, en medio de una situación social que, como vemos, está llena de paros, de piquetes, de cortes, etcétera, amenaza con agravarse cada vez más porque no se ve una alternativa. O sí aparece una alternativa, que son alternativas por los extremos del arco político y no por el centro que tradicionalmente dominó la política argentina.
¿Blanco o negro? ¿Sí o no? ¿A favor o en contra? Sputnik para la pelota para reflexionar.
Bueno, como veníamos hablando, ya empezó la carrera electoral en Argentina. Este fin de semana hay elecciones a gobernador en las provincias de Neuquén y de Río Negro, que están en el sur del país, en la Patagonia. Neuquén, sobre todo, enfrenta unas elecciones que son muy reñidas porque está en cuestión la hegemonía del Movimiento Popular Neuquino, que fue electo por primera vez a la gobernación en 1962. Y ahora está cuestionado y hay una posibilidad de que el Movimiento Popular Neuquino pierda las elecciones. Estos son datos muy importantes, que son datos regionales, pero que se van sumando para hacer la pintura del cuadro de la elección nacional de agosto y de octubre. Dentro de estas elecciones, Jujuy, la provincia norteña, nos vamos ya al norte del país, de fronteriza con Bolivia, elige gobernador el domingo 7 de mayo. Y también hay una riña muy importante, porque es una provincia gobernada por el radical Gerardo Morales desde 2015. Incluso hay una pelea interna, porque también fue impugnado el candidato principal de la oposición, que se llama Guillermo Snopek, que entre otras cosas es familiar de Gerardo Morales. Pero así como decíamos antes que la campaña electoral de Javier Milei está recogiendo el descontento con el Frente de Todos y Juntos por el Cambio, en Jujuy sucedió un fenómeno muy particular en las elecciones de 2019. Y es que la izquierda, del Frente de Izquierda y los Trabajadores Unidad, obtuvo casi el 25% de los votos y se colocó como tercera fuerza a escasos puntos del oficialista Frente de Todos. Es la primera vez que la izquierda, representada por el FIT Unidad, obtiene una votación tan importante en el país. En esa ocasión fue electo diputado nacional Alejandro Vilca. Alejandro es de origen colla, trabajador municipal, incentivado por su mamá que vendía empanadas en la ciudad, en la capital, San Salvador de Jujuy. Estudió en la Universidad de San Juan, de la provincia, también de otra provincia argentina, pero luego volvió a la capital jujeña, en donde trabajó en distintos rubros, fue albañil, vendedor de seguros, mozo, y ahora trabajador recolector de basura del municipio. Y fue elegido diputado nacional por primera vez en la historia del municipio en 2019. Ahora Vilca es el candidato a gobernador de la provincia. Y refleja también un fenómeno que viene del norte, porque de Bolivia, de Perú, de Ecuador, que es el ascenso del movimiento de los pueblos originarios y que se cuela en Argentina precisamente por su frontera norte. Entonces, no solamente es Milei, no solamente es este fenómeno de los libertarios, de la Libertad Avanza, sino también de la izquierda, que hizo una votación excepcional en 2019 en Jujuy. Y hoy tenemos la oportunidad de conversar precisamente con el protagonista de esta historia, que es Alejandro Vilca. Alejandro, un gusto. Mi nombre es Patricia Lee, de Cara Oseca. Un gusto saludarlo.
¿Qué tal, Patricia? Muy buenas tardes. Un saludo a toda la audiencia y a todo el equipo de tu programa, ¿no? Un gusto estar. Y bueno, como decías, ¿no? Estamos a semanas de lo que va a ser una elección acá en la provincia de Jujuy, el 7 de mayo. Y bueno, tenemos un desafío muy importante, por lo menos desde la izquierda, desde los resultados, ¿no?, que nos llevaron al Congreso con un 25%. Ahora, en esta disputa por la gobernación, lo que, como vos decías en la introducción, una provincia que realmente tiene muchos contrastes, ¿no? Una provincia donde los grandes empresarios, ¿no?, del tabaco, de los ingenios azucareros y de las minas, son los que, dirigen los destinos de la provincia, ¿no? Un contraste porque, bueno, concentran toda la riqueza, pero muchos sectores populares que vienen de los pueblos originarios, obreros, hoy están sumidos, ¿no?, en una, como parte de la Argentina, también en una crisis de bajo salario, pobreza, que realmente hoy se plantea cuál va a ser el rumbo, ¿no? Entonces, bueno, está la propuesta del gobernador Gerardo Morales, que es el Frente Cambiemos, el PJ, bueno, y la izquierda, ¿no? Y tenemos ese gran desafío de seguir afirmando de que la izquierda puede ser una alternativa, así como acá en Argentina se plantea que surgen los libertarios como alternativa. Nosotros, acá del norte, la izquierda empieza a mostrar que también puede ser una alternativa a esta crisis, ¿no? Que la verdad que no le encuentran los que hoy nos gobiernan una salida. Bueno, nosotros creemos que la salida es por izquierda, ¿no?, junto al pueblo trabajador.
Alejandro, buenas tardes. ¿Cómo estás? Juan Lemante saluda. Antes de ir al escenario nacional con lo que vos mencionabas recién, me detengo en las elecciones provinciales. Después del 23% histórico que lograste para ser electo diputado, ¿qué perspectiva tenés de en cuanto al desempeño de la izquierda ante este descontento que vos mismo esbozabas hacia la política en general, pero principalmente en este caso que atañe al gobernador actual, Gerardo Morales, perdón?
Mira, nosotros tenemos las mejores expectativas. Creo que lo que se ha combinado acá es no solamente la desilusión, la bronca de amplios sectores de la clase trabajadora, con los partidos tradicionales, que no han venido borrando, no solamente desde el gobierno nacional y provincial, sino también que la gente, digamos, está muy golpeada, ¿no?, por la crisis. Entonces ese descontento seguramente se va a mostrar en estas elecciones. El voto seguramente va a ser una herramienta que castigue y manda un mensaje a los que hoy nos gobiernan, ¿no? Pero seguramente esa bronca que vemos, ¿no?, puede hacer que surja un fenómeno o surjan alternativas, como algunos dicen, ¿no?, de extrema, pero que plantean salidas que para nosotros, ante una crisis como esta, no hay medias tintas. Seguir hoy gobernando para los ricos, para los empresarios, ya no tiene sentido, ¿no? Hoy la gente ya no aguanta más y seguramente va a buscar otra salida. Nosotros tenemos la mejor expectativa y en todas las recorridas que estamos haciendo, ¿no?, en la provincia, en el interior, porque te cuento, también nuestras listas están llenas de trabajadores, ¿no?, de trabajadores rurales, de las minas, obreros de los ingenios azucareros, maestros, enfermeros, y eso le da una característica distintiva, ¿no?, a las listas de la izquierda, porque son todos trabajadores que enfrentan por ahí a los empresarios en la provincia de Jujuy, que todas las listas, por lo menos en la provincia de Jujuy, de las listas de los partidos tradicionales, son todos gente de la aristocracia, apellidos, familias ilustres o representantes de estos sectores empresariales, ¿no? Entonces, esa pelea es casi de clase contra clase, de un sector que de a poco en el norte argentino, como es la clase trabajadora, empieza a decir basta y se empieza a poner desde pie, ¿no?
Cuando vos empezabas la respuesta, me remitía directamente al 2019, cuando hablabas de un gobierno que estaba para los ricos, formado sobre todo con personas ligadas a sectores empresariales. Quiero preguntarte puntualmente, ¿qué crees que cambió entre 2019 y 2023 para que se dé este crecimiento de la izquierda, que al menos en Jujuy se plasmó contundentemente en 2021? Porque, claro, el gobierno de Jujuy no es particularmente oficialista, no es del Frente de Todos, sino de la de Gerardo Morales y la Unión Cívica Radical. Quiero preguntarte por ese contraste entre el gobierno nacional del Frente de Todos y, en este caso, de Juntos por el Cambio en la provincia.
Mira, se da una particularidad en el interior que por ahí no es muchas veces muy, reflejado, ¿no? Es que en el interior el Frente de Todos, es bastante conservador e incluso los principales referentes políticos son gente, de derecha o empresarios. Entonces no se distingue mucho del discurso que puede levantar los seguidores de Macri o del PRO o de Juntos por el Cambio. Por eso acá en la provincia de Jujuy, de hecho, Gerardo Morales llegó a la gobernación justamente aliados con sectores del PJ, y en ese momento, cuando llegó a la gobernación, llevó la misma lista a Macri, pero también a Sergio Massa, hoy actual ministro de Economía de la Nación, ¿no?, de Alberto Fernández. Entonces, el partido, el PJ o la histórica oposición acá en el interior, realmente ha sido muy cómplice, ¿no?, de los sectores de derecha. Por eso que también el descontento y el descreimiento de estos hacia estos sectores ha sido muy marcado, ¿no?, de la gente. Además, de políticas represivas, muy duras, ¿no?, contra la protesta social. Entonces, eso ha hecho que los sectores trabajadores empiecen a descreer, pero también el voto haya sido una herramienta de expresión a ese repudio y a enfrentarlo, ¿no? Porque por ahí, yo te cuento, acá el derecho a protesta, salir a reclamar por tus derechos, te meten preso, te arman causa, es un régimen muy represivo. Entonces los trabajadores por ahí no tienen otro medio que en las elecciones, se escuche ese escarmiento mediante el voto y su descontento, ¿no? Por eso que también la izquierda crece, pero nosotros somos conscientes de que no es solamente el voto, ¿no?, sino la organización de los trabajadores, recuperar los sindicatos, que de a poco se empieza a mostrar acá en la provincia de Jujuy, de las manos de los históricos dirigentes del PJ, que también han sido cómplices, ¿no?, de estos gobiernos.
Vos recién mencionabas este descontento y la canalización por izquierda. Vos viviste el 2001, la época del voto con la feta de Salame. Algún dirigente de la oposición dice, bueno, hoy la feta de Salame del 2001 es el voto a Javier Milei. Y está el libro de Pablo Stefanoni que se pregunta si la rebeldía se volvió de derecha y si ese desencanto puede canalizarse por el otro polo del espectro político. Quiero preguntarte puntualmente qué razones crees que va a esgrimir la izquierda para lograr concentrar ese voto desencantado, quizás el voto joven. Vos recién mencionabas el movimiento obrero. Bueno, que hay una gran porción de los jóvenes que hoy no están trabajando bajo un sindicato o en condiciones de formalidad o quizás un trabajo en blanco donde tengan representantes gremiales, sino que más bien están postergados o están en economía popular o como monotributistas o precarizados de distintas maneras. ¿Cómo crees que se puede llegar a esos jóvenes que escapan quizás a la estructura sindical tradicional que vos mencionabas?
No, yo creo que hay un aspecto importante que es en la unidad de la clase trabajadora de todos los sectores, porque así como hay trabajadores sindicalizados, hay otros que no tienen ningún derecho, ¿no? Como decías, y en general son los sectores de la juventud, ¿no? Contratados, jornalizados, precarizados, o que trabajan en la AAP, que no tienen ningún derecho, pero que han sido empujados a esta situación de rebuscársela como sea, porque no hay otras condiciones. Y eso, como te decía, se combina, ¿no? Esa bronca de no poder tener una perspectiva, un trabajo estable, se combina con la bronca, ¿no? Y la decepción de aquellos que no han venido gobernando. Y como vos decías, esto se puede canalizar, ¿no? Lo que sí hemos visto que la derecha lo hace de forma demagógica, ¿no? Muchas veces apelando a la crítica al sector político, pero con fundamentos políticos muy conservadores, ¿no? ¿Quién puede estar de acuerdo en que se privatice la salud, la educación o se eliminen las jubilaciones? No, nadie. Bueno, esas son las políticas que los libertarios por ahí, tienen en su programa, pero que no los dicen, ¿no? Porque yo te digo, acá en el interior, muchas empresas históricas, ¿no?, del Estado que se han privatizado hoy han sido la ruina, ¿no?, para estos lugares. Desde los trenes, YPF, acá tenemos una empresa histórica como Acero Zapla. Entonces, bueno, han visto las políticas libertarias ya aplicadas en su momento por Domingo Cavallo. Bueno, nosotros, de la izquierda, tenemos el desafío no solamente de pelear ese voto, porque consideramos que es un voto que parte de algo legítimo, ¿no?, de la crítica al régimen político, pero aspiramos a que sea cada vez más consciente, porque no es solamente la crítica, sino también la necesidad de organizarse y de recuperar esos viejos valores, ¿no?, de la solidaridad, de la justicia social, de poner todos los recursos en función de las necesidades sociales, y no como algunos pretenden que siempre tienen que ganar los empresarios. Nosotros desde la izquierda queremos dar vuelta a todo, y realmente pelear por un gobierno de las mayorías, ¿no?, que ponga toda la riqueza de nuestro país al servicio de las necesidades sociales, ¿no?
Me detengo en este último punto que decías de poner las riquezas del país a disposición de las mayorías, porque claro, si pensamos en Jujuy, los recursos naturales que detenta, inmediatamente pensamos en el litio, que quizás en el norte, con el triángulo del litio, mejor dicho, sea una oportunidad concreta para al menos brindar algún tipo de alivio, al menos en la situación de las reservas que tiene cada vez menos el Banco Central. Quiero preguntarte, vos, en caso de ganar las elecciones y asumir como gobernador, ¿cómo abordarías este tema del recurso estratégico del litio? ¿Cómo sería la explotación y el cuidado ambiental y todas las aristas que se desprenden de este recurso?
Mira, el litio ha sido algo que ha sido puesto en boca de muchos sectores políticos. Bueno, Juntos por el Cambio, lo hemos visto desde Gerardo Morales hasta, bueno, Bullrich o Larreta, que han visto cómo el litio puede ser un nuevo, vaca muerta, ¿no? Pero del litio. De hecho, Sergio Massa con los gobernadores del norte fueron a Estados Unidos a ofrecer las bondades del litio, y hace poco Alberto Fernández con Biden, ¿no? Bueno, el tema del litio, te cuento, nosotros como diputado nacional hemos presentado un pedido informe en el Congreso porque existe en la explotación del litio acá en el norte, que hay dos yacimientos que ya producen en Catamarca y en Jujuy, que existen una subfacturación. Ahí ya hay un robo, ¿no?, de estas multinacionales que operan, desde multinacionales estadounidenses, japonesas, australianas, las cuales nosotros hemos pedido informes, ¿no?, porque lo que extraen es muchísima, ganancia, riqueza, todo va a las casas matrices, pero lo que dejan acá es prácticamente nada, ¿no? En Jujuy, ingresos brutos creo que está dejando el 0,7% y las regalías, que es del 3%, se toma a partir de declaraciones juradas que muchas veces no reflejan lo que verdaderamente produce. Entonces, estamos ante un gran saqueo que realmente favorece a los grandes empresarios. Nosotros lo que estamos planteando es que ese recurso estratégico tiene que ser estatizado y estar bajo control de los trabajadores y las comunidades originarias, porque hay otro factor, ¿no?, que es la contaminación, que esto fue denunciado, ¿no? Si esto lo controlaríamos los trabajadores y el pueblo, podríamos evitar, ¿no?, la contaminación. Algo muy importante es que toda la riqueza de esa se vuelva a reinvertir. Imagínate, Diego, para darte un número, sales de Jujuy, la ganancia que tuvieron ellos fueron cerca de 500 millones de dólares. Entonces, con todo ese dinero, solamente nosotros hicimos un cálculo, con eso se podría construir cerca de 14.000 viviendas en la provincia de Jujuy. O sea, podríamos terminar con el déficit habitacional en 2 o 3 años, el déficit que tiene la provincia de Jujuy. Todos podrían tener una vivienda, bueno, y eso, además, agregarle que podría generar fuentes de trabajo. Nosotros, bueno, creemos que ahí están las riquezas con las cuales se puede sacar de la crisis a la provincia, pero también al país, ¿no? Lo que pasa es que Jujuy, Argentina, es muy rico. El problema es que está en manos de unos pocos que realmente lo que han hecho es más saqueo que crear oportunidades para los argentinos, ¿no?
Si no entiendo mal, entonces, cuando decís que quede en manos de los trabajadores, te referís a romper con estas empresas que actualmente explotan el recurso? Digo, para entender cómo entonces se generarían los ingresos necesarios que tiene la economía.
Sí, lo que estamos planteando es la ruptura, es la estatización y que lo produzca a crear así como una YPF argentina, pero controlada por los trabajadores. La tecnología que utilizan para la explotación del litio no es algo de alta tecnología, eso lo podría desarrollar tranquilamente los centros tecnológicos que tiene ya la Argentina o el CONICET, que lo podrían hacer. De hecho, se podría aplicar mejores tecnologías para evitar la contaminación y podríamos agregarle valor agregado, ¿no? Crear baterías de litio acá en Argentina. La tecnología está, el problema es que la decisión política de los que hoy nos gobiernan es el saqueo, ¿no? Acá hay muchas ambiciones. No sé si escuchaste en alguna oportunidad Laura Richardson del Comando Sur de Estados Unidos. Fue, claro, decir los intereses de Estados Unidos por lo que es el litio, ¿no? Entonces, bueno, eso significa afectar las ganancias y los intereses de las multinacionales, pero en defensa de nuestros recursos naturales y sobre todo de nuestros pueblos originarios, ¿no? Que son los que han sido desplazados y muchas veces, hasta reprimidos, ¿no? En el caso de las reclamos contra la contaminación del litio, ¿no?
Alejandro Vilca, diputado del Frente Izquierda y los Trabajadores Unidad y candidato a gobernador en la provincia de Jujuy. Muchas gracias por participar en Cara o Seca.
Dale, muchísimas gracias. Un saludo grande, ¿no? Saludos.
Cara o Seca. Reflexión y análisis de las noticias que conmueven a la Argentina y al mundo.
¿Qué nos vas a contar ahora, Juan?
Vamos a hablar un poco sobre Chile. Recientemente ya se aprobó el proyecto para reducir la jornada laboral en el país trasandino. Con 127 votos a favor y 14 en contra en la Cámara de Diputados, se reduce la jornada laboral de las 45 horas semanales vigentes a 40 horas. Va a ser Chile así uno de los tres países de América Latina donde se trabaja 40 horas semanales. El primero fue Ecuador, luego Venezuela, ahora Chile. Este va a ser un cambio gradual. Actualmente, como decíamos, son 45 horas. El próximo año serán 44 y luego 42 y luego 40, finalmente. En Argentina, para comparar, por ejemplo, nosotros tenemos en la ley prevista una suma de 48 horas semanales, que es básicamente de lunes a viernes 8 horas, y también la posibilidad del sábado 8 horas más. Bueno, con esta noticia, Chile pasa a ser un país de avanzada. Además, se contempla la posibilidad de que comenzara a regir en un tiempo la jornada laboral de 4 días de trabajo y 3 de descanso, la jornada semanal, digamos, la división, que es otro proyecto que también se está hablando en base, por supuesto, a la productividad asociada a la tecnología. Así que brindamos por Chile, esperemos que se replique también en Argentina, por supuesto, con los salarios bajísimos que tenemos.
Claro, y ojalá, es decir, nuestros amigos chilenos van a tener la oportunidad de trabajar mucho menos que nosotros.
La vuelta al mundo en la vuelta a casa.
Estamos hablando de elecciones, tenemos que hablar de las que vienen casi de inmediato, el 30 de abril, en nuestro vecino país, Paraguay, en donde hay unas elecciones presidenciales muy importantes, porque según las encuestas es muy posible que el candidato de la Concertación Nacional, que es el candidato de la oposición al actual gobierno de Mario Abdo Benítez, y que está liderado por Efraín Alegre y Soledad Núñez, encabece los resultados electorales. Por ahora, las encuestas dan que Efraín Alegre y Soledad Núñez tendrían un 40% de los votos contra el oficialista Santiago Peña, que suma 35% de los votos, 35.5%. Es la segunda encuesta que lo da ganador en la mayoría de las franjas etarias. Y es muy importante porque hasta ahora el Paraguay ha sido gobernado durante décadas y décadas y décadas por el Partido Colorado, que está en el poder actualmente. Quizás esta sea la ocasión en que este dominio se quiebre. Ya se había quebrado una vez en el año 2008 cuando llegó el obispo Fernando Lugo al gobierno, pero no alcanzó a terminar su periodo porque fue destituido. Ahora existe esta posibilidad concreta y por eso vamos a hablar con el analista Alfredo Bochea Paz, que nos recibe para explicarnos qué pasa en Paraguay. Alfredo, un gusto saludarlo. Le habla Patricia Lee en Cara o Seca desde Buenos Aires.
Hola Patricia, muy buenas tardes. Un gusto hablar contigo y con tu audiencia. ¿Cómo estás?
Bien, gracias Alfredo. Queriendo comprender qué pasa en Paraguay y si va a haber un cambio, ¿no? Como aparece por las encuestas, que tendría que ver con este cambio regional que ha habido en todo el continente, en donde en Colombia ganó Gustavo Petro, en Perú Pedro Castillo, aunque fue destituido, en Chile Gabriel Boric, volvió Luis Ignacio Lula da Silva. Entonces me gustaría preguntarte si Paraguay se va a sumar a esta ola regional.
Bueno, me gustaría a mí también saberlo, ¿no? Pero realmente lo sabremos recién el 30 de abril, domingo 30 de abril a la noche, cuando se den los primeros resultados del cómputo rápido del Tribunal de Justicia Electoral. En ese día los paraguayos tendrán que elegir a un nuevo presidente de la República entre los 11 o 12 candidatos que hay, aunque la elección está polarizada entre el candidato de la ANR, Partido Colorado de Gobierno, Santiago Peña, y, como dijiste, el de Efraín Alegre, a la cabeza de una concertación de partidos opositores. Hay otros tres candidatos que disputan algún pequeño porcentaje de votos, que son Euclides Acevedo, un ex canciller nacional, que es teóricamente por lo menos opositor, Paraguayo Cuba, un polémico senador nacional que fue destituido en el curso del mandato anterior por una serie de escándalos, sobre todo de agresividad personal, que lo hizo por un lado muy conocido y muy popular, pero por otro lado le sacó credibilidad política. Y el conocido de la Argentina, el exportero de la selección paraguaya de fútbol, José Luis Chilaver.
Sí.
Si bien ninguno de los tres tiene posibilidades de disputar la presidencia de la República, constituye una pequeña incógnita saber primero cuántos votos de los dos tradicionales partidos, de Peña y el de Alegre, podrán sacar, y sobre todo a quién le sacarán más. Pero digamos que la elección esta, un segundito, la elección esta se desarrolla con absoluta tranquilidad. Me refiero a que no hay problemas ni organizativos ni de violencia como hubo en unas elecciones anteriores municipales, en donde hubo algunos casos de sicariato, incluso de candidatos. En cambio, estas presidenciales se están desarrollando con hasta diría con una cierta apatía. Es la octava elección del periodo democrático paraguayo después de la caída de Stroessner, del dictador Stroessner en 1989. Y hay que recordar que, como dijiste también, 6 de las 7 elecciones anteriores fueron ganadas por la ANR, el Partido Colorado. Así que la gran expectativa es saber si en esta ocasión la oposición podría volver a hacer una alternancia como la que consiguió Lugo brevemente en el 2008.
Ahí te quería preguntar si tiene incidencia en el proceso electoral las sanciones contra el expresidente Horacio Cartes tomadas por Estados Unidos por actos de corrupción, por acusado de contrabando de tabaco y otras acusaciones. ¿Eso está influyendo en el Partido Colorado y puede influir en la posibilidad de que gane la oposición?
El Partido Colorado es un partido muy peculiar. Hubo una primera sanción a Cartes a mediados del año pasado, cuando el Departamento de Estado lo declaró significativamente corrupto. A él y al entonces candidato colorado, el actual vicepresidente de la República, Hugo Velázquez, que tuvo que renunciar. Cartes no ocupaba ningún cargo en ese momento y te decía que el Partido Colorado es muy peculiar porque el valor honestidad cotiza muy bajo en el mercado de ese partido. Y tal es así que yo no creo que en la simple definición como significativamente corrupto haya impedido que Cartes tenga la misma cantidad de votos que pensaba obtener antes. Pero luego vino otra sanción. Esta no, ya no del Departamento de Estado, sino del Departamento del Tesoro.
El Tesoro.
En donde ya había limitaciones y castigos a las empresas de Cartes y lo emplazaron a desprenderse de todas sus empresas que tenían vínculos con los Estados Unidos o que comerciaban en dólares y castigar además a todas las otras empresas que tuvieran vínculos con las empresas de Cartes. O sea, un castigo extendido y muy peligroso que dejó, sí, allí completamente desnorteado al principal financista del Partido Colorado. La gente tiene que entender que Horacio Cartes, expresidente de la República, es uno de los millonarios más grandes del continente y que ha tergiversado y dominado completamente la política paraguaya en base a sobornos. Llegó a la presidencia de ese modo y ahora pretendía manejar los hilos del poder poniendo a una especie de delfín o secretario que es Santiago Peña, su candidato, para manejar realmente el poder desde el sitial de presidente del Partido Colorado, que es el que ocupa. Pero esta sanción de Estados Unidos lo dejó sin posibilidad de manejar sus cuentas bancarias y de subvencionar a senadores y diputados como hizo antes, y debilitó enormemente las fuerzas del Partido Colorado, tal es así que hasta ahora no puede disponer de créditos bancarios para hacer la campaña. Y además flota en el ambiente la perspectiva amenazante de la posibilidad de una extradición a los Estados Unidos a Cartes. Entonces, en ese sentido, la situación del Partido Colorado es algo desesperante por la inacción política y por la falta de dinero, y eso se refleja en las encuestas. La última encuesta que me parece bastante creíble porque está poco contaminada por los intereses internos del Paraguay es de la encuestadora Atlas Intel del Brasil, que tiene bastante respeto por sus aciertos en elecciones latinoamericanas recientes. Y esa encuesta da un empate técnico con una victoria de 2 puntos a favor de, es decir, un empate técnico con una ventaja de 2 puntos a favor de Efraín Alegre, el candidato opositor. 38-36. Habría que ver a poco menos de 3 semanas de las elecciones si estas cifras son reales y si se mantienen, porque hay un ambiente general de que sería posible una victoria opositora ante estas perspectivas coloradas, ¿verdad? Lo cual sería lo más, probablemente lo más favorable, lo más positivo, lo mejor que le puede pasar a este país, porque como sabes, la hegemonía de un solo partido durante tanto tiempo, 7 décadas, sí, no es sano para la democracia y mucho menos para un país corroído por la corrupción como Paraguay. Claro.
En ese sentido te quería preguntar, porque Efraín Alegre aseguró que el exmandatario Fernando Lugo, quien se recuperó de este accidente cerebrovascular que tuvo, sería fundamental en su gobierno. Es decir, ¿le daría Alegre un papel a Lugo dentro de su gobierno o esto no es posible?
Mira, el tema es que Lugo está todavía enfermo.
Claro.
Yo no creo que esté en condiciones de explicitar demasiado su posición.
Exactamente.
En segundo lugar, su estilo obispal críptico le salía muy bien incluso cuando estaba muy sano. O sea que sí, es difícil saber qué dice exactamente Lugo, sobre todo cuando la mitad de su partido, el Frente Guazú, está apoyando a Efraín Alegre y la otra mitad apoya a Euclides Acevedo, otro candidato opositor. Sí. Así que yo no creo que de aquí al 30 de abril haya una definición categórica de Lugo, que sería sumamente importante para alinear votos desde la izquierda en torno a sobre todo a Efraín, que es el que tiene más chance y que podrían ser los votos que marquen la diferencia con el Partido Colorado. Pero por el momento esa definición no se va a dar.
Claro. Otra pregunta. Paraguay es de los muy pocos países que tiene una relación con Taiwán. Esto afecta, por supuesto, toda su relación con China, desde ya, y es casi una, es la excepción en el continente suramericano. ¿Esto podría llegar a cambiar si Alegre gana las elecciones?
Sí, aparentemente sí. Por lo menos ha sido una de las promesas de campaña de Efraín Alegre, de revisar las relaciones de Paraguay con China. Hay que tener en cuenta que Paraguay, un país gran exportador de soja y sobre todo de carne, deja de exportar al mercado de China continental justamente por esta relación con Taiwán, que tiene una contraparte comercial muy pequeña con Paraguay, pero un apoyo político, y tómese la palabra apoyo de la manera más turbia que se quiera, a ciertos sectores políticos colorados, sobre todo parlamentarios, y de apoyo también en pequeñas obras de infraestructura que hacen que el voto paraguayo se mantenga leal a Taiwán hasta ahora, empujado por supuesto por los intereses norteamericanos también. Con los colorados eso no va a cambiar, con seguridad ellos se ven beneficiados por esta relación tan despareja con Taiwán, pero creo que Efraín Alegre verá que desde el punto de vista de la sensatez y sobre todo de los intereses económicos de la propia agroproducción paraguaya, es importante establecer vínculos comerciales mucho más fuertes con la potencia china continental, ¿no?
Para terminar, parece que nos estamos peleando un candidato, porque José Luis Chirabert, el ex arquero del equipo argentino de Vélez Sarsfield, que es candidato en Paraguay, ha sido aparentemente propuesto también por Patricia Bullrich de Juntos por el Cambio para ser candidato en La Matanza, que como sabes es este tremendo, enorme municipio de 1.800.000 habitantes pegado a la capital federal y que ha sufrido unos hechos de violencia dramáticos en las últimas semanas. ¿Qué puedes comentar sobre esto?
Sí, lo leí hoy en la prensa, sí. Y bueno, sí, llévenlo.
O sea, nos lo regalan.
Sí, con moño y todo. Aquí, de todos modos, las encuestas no le dan, le dan menos del 1% de intención de voto. Así que si le va mejor en La Matanza, adelante.
Bueno, vamos a ver, eso está por verse también. Es una propuesta bastante arriesgada. Pero bueno, es una propuesta de la principal coalición opositora en Argentina. O sea, hay que ponerle atención a ver por qué hace eso. Pero debe ser también porque no tienen ningún otro candidato. Y entonces estaban tratando de robar un candidato en Paraguay.
Acá realmente es sorprendente la manera en que la gente tomó con una absoluta apatía, con total indiferencia, la candidatura de Chilaver. Durante muchos años él amenazaba con candidatarse y se suponía que iba a arrastrar una cierta cantidad de votos por su gran popularidad bajo los tres palos en el arco. Pero evidentemente eso no se traslada más allá del área de fútbol, por supuesto.
Perfecto. Alfredo Bocha Paz, analista paraguayo, muchísimas gracias por tu tiempo con Cara o Seca.
A ustedes. Saludos, Patricia.
Cara o Seca. Te contamos lo que otros callan.
Juan, estuviste haciendo un reportaje muy interesante.
Efectivamente, Patricia, en los últimos días fui a Aeroparque, al Aeroparque de la Ciudad de Buenos Aires, aquí sobre la costanera de la ciudad, porque el Aeroparque se convirtió en refugio de más de 50 personas en los últimos años, personas en situación de calle que claramente, al no tener un techo bajo el cual dormir, se acercan a, principalmente al primer piso, justo antes de la sala de embarque. Es muy fuerte el contraste entre estas familias o personas solas de todas las edades, puede comprobar, que se acercan ahí con sus escasas pertenencias y ven pasar a su lado, a centímetros, a personas que están haciendo un viaje de vacaciones, digamos, por algún lugar del mundo. Esto sucede desde hace al menos 5 años. Cuando hablas con autoridades de Aeropuertos Argentina 2000, que es la firma a cargo del control de Aeroparque, dicen que esto fue reportado ya hacia 2017-2018, no durante el gobierno de Alberto Fernández, sino durante el de Macri, que persistió la situación durante el presente gobierno. Personas solas, en familia, que se acercan hacia las 6, 7 de la tarde cuando comienza a oscurecer, para básicamente tener un lugar en el cual dormir. Nos confirman desde Aeropuertos Argentina 2000 que son cerca de 50 o 60 las personas que actualmente se encuentran residiendo ahí. Básicamente la atención a estas personas que están en una situación de extrema vulnerabilidad, son personas que no tienen dónde dormir, no depende claramente del aeropuerto, sino que son otras las instituciones del gobierno que deberían responder por esto, pero por supuesto, cuando uno les pregunta cuál es la forma de proceder que tienen estipulada, dicen: mirá, no tenemos el poder de policía, digamos, como para desalojarlos, pero obviamente tenemos que garantizar la igualdad del trato, digamos, y que no sean discriminadas estas personas en situación de calle. El lunes estuve en Aeroparque, te decía, para conocer más sobre esta situación, y hablé con algunos de los trabajadores que durante el turno nocturno justamente se encuentran allí y están en contacto permanente con estas personas. Entre ellas está Jorge, que es empleado de seguridad de hace más de 20 años, que en el último año pasó a trabajar en el turno noche, y esto me dijo cuando le consultamos justamente por esta situación de las personas que están en situación de indigencia y que se acercan al Aeroparque por las noches.
Y bueno, hace bastante, yo hace un año que trabajo de noche y están hace bastante, capaz que ese año o anteriormente también, pero yo desde que empecé a trabajar de noche están durmiendo acá, ¿no? Durmiendo o viviendo acá, eso no lo sé porque en el día no estoy, pero se nota que vienen con sus cosas, con todo. Y hay gente diferente, ¿viste? Porque uno los ve todas las noches y ve gente que conocida, digamos, que las ves toda la noche, y hay otras personas no, que vienen, capaz que vienen alguna noche nada más, pero son bastantes.
Lo dice Jorge, son bastantes. Obviamente sería injusto achacarle exclusivamente a este gobierno la responsabilidad por la situación que se vive. Lo cierto es que persiste. Esto data al menos desde el 2018. Sin embargo, hubo un parate en el medio. Fue claramente la pandemia de coronavirus, en el cual el aeroparque estuvo muy restringido en su funcionamiento. Pero apenas se reanudó la situación hacia 2021 o más hacia el año pasado, volvieron estas personas que empezaron a acercarse el aeroparque hace 4 o 5 años a básicamente encontrar un techo en este establecimiento público. Bueno, así lo explica Jorge, principalmente hablando sobre la época de la pandemia.
No, lo que pasa es que en la pandemia, el aeroparque un tiempo estuvo cerrado, ¿viste? Y había gente, digamos, indigente, digamos, pero del lado de afuera, durmiendo, quedándose, ¿viste? Eso se veía, porque no había nada, estaba todo cerrado, trabajaba la gente del aeroparque, como nosotros, pero bueno, acá adentro no había nada, estaba totalmente cerrado y refacciones, ¿no? Digamos.
Ahora que ya está recuperada la dinámica cotidiana del aeroparque, volvieron estas personas. Según pudimos averiguar, hasta ahora no han recibido un contacto directo desde una organización estatal o incluso de una ONG, una organización no gubernamental, para recibir algún tipo de ayuda y socorro, sobre todo para estas personas en extrema condición de vulnerabilidad. Lo que dicen desde aeroparque resume bastante bien la situación. Nosotros no podemos recibirlos, digamos, podemos albergarlos aquí en las instituciones, en los pasillos, digamos, públicos del establecimiento, pero no tenemos un lugar específicamente destinado a que duerman. La responsabilidad de ocuparse de estas personas, de atenderlas, no es nuestra. Habría que preguntar en otros lugares. No hace falta mucha imaginación para ver a quién se refiere. Estamos hablando, supongo yo, no hace falta darle muchas vueltas, del Ministerio de Desarrollo Social, que debería estar tomando cartas en el asunto. Lo cierto es que es una foto que se replica desde hace 4 o 5 años, que golpea ahora de lleno con el dato del aumento de la pobreza y sobre todo en la indigencia, que marca el 8% de la población total del país. Bueno, esto se replica, es la foto patente de lo que se ve en Aeroparque todas las noches, con los empleados que tratan de garantizar unas condiciones de salubridad para estas personas en un establecimiento que claramente no está destinado a ese fin.
Es patético, ¿no? Porque salen vuelos internacionales, salen vuelos nacionales, se mezcla el turismo, las personas que viajan con esta situación, que entiendo que se agrava en las noches y en las madrugadas.
Por supuesto, hay personas que permanecen ahí como si fuera su espacio de vida cotidiana y otras que durante el día están en la calle, en la vía pública, y luego hacia la noche, para tener un lugar de refugio donde dormir, se acercan precisamente ahí, pero el contraste es cotidiano. Uno se acerca a la sala de embarque, por ejemplo, a vuelos de cabotaje, vuelos sí, nacionales, y a la derecha ve 20, 30 personas tiradas que usan quizás los carritos donde se llevan las valijas, el equipaje, para dejar las pocas pertenencias que tienen, una botella de agua, una bolsa de basura con algo de ropa. Es realmente contundente esa imagen.
Como la famosa película de Tom Hanks que vivía en el aeropuerto, pero esto dramático.
Exactamente, como la terminal, solo que esta vez no es por un vuelo que salió mal, sino claro, simplemente por no tener un lugar para dormir.
Un drama. Nos despedimos por hoy y los esperamos mañana. Pueden escucharnos otra vez por sputniknews.lat. Juan, ¿quiénes nos ayudaron hoy?
Como siempre, en la operación Celeste Vázquez, en la producción ejecutiva de este envío, Augusto Macías. Así que con ellos también nos encontramos mañana.
Hasta mañana.
Vamos a hablar clarito.
La guerra contra las drogas ha fracasado. Se ha producido un genocidio en mi continente.
Tenemos nosotros que plantar una sola voz. Una sola voz. Y que América Latina y el Caribe le diga a los Estados Unidos de Norteamérica, no más golpismo.
Y se aplica lo que decía Tolstoy, un gobierno que no procura la justicia no es más que una banda de malhechores.
Qué cosa rara que diga gracias a la vida a pesar del dolor, porque mi hija dio la vida sabiendo que había que cambiar.
La vi ahí que brillaba, que sobresaltaba en ese estadio hermoso y no lo pensé y la fui a besar.
La vida está llena de tropezones y de fracasos, pero es hermosa.
Cara o seca.